If one big beautiful bill has left you with one big confusing question, turn to BHM CPA Group. Their experienced professionals break down complex changes in tax law, accounting, and business regulations so you can make informed decisions with confidence. Simplifying the complex is what BHM CPA Group does best. Don't wait. Visit bhmcpagroup.com and let's get to work. BHM, because running a business is hard enough. Your finances shouldn't be. Visit bhmcpagroup.com today.
Save faster, borrow smarter, move sooner. With CME, earn 6.5% APY with an Ohio Homebuyer Plus savings account. And when you're ready to buy, enjoy a low 5.1 ARM mortgage rate. Plus, CME pays $750 towards closing costs. Start your path to homeownership today with CME Federal Credit Union. Subject to membership eligibility and approval. APY means annual percentage yield. APR means annual percentage rate. Terms apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender. Visit cmefcu.org for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cosme.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curso, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Las 8 de la noche. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se quede y se mantenga bien informado con nosotros. Miércoles 7 de agosto y vámonos con la información. La doctora Claudia Sheinbaum tuvo dos reuniones con gobernadores. Por la mañana fue con los de la región del Bajío y Occidente y por la tarde con los de la zona centro. Sheinbaum explicó que está abierta al diálogo con los consejeros del INAI, aunque advirtió que la discusión de las reformas corresponde al poder legislativo. Aseguró que la transparencia no requiere de grandes organismos y burocracias. Así lo dijo.
El tema de la transparencia, por ejemplo, no requiere grandes organismos y grandes burocracias para que sea una realidad. El tener grandes institutos, que es algo que ocurrió en México en el pasado, había una enorme corrupción, pero eso sí, se creaban grandes organismos para combatir la corrupción y de todas maneras seguía habiendo corrupción.
Además, el doctor Juan Ramón de la Fuente, próximo secretario de Relaciones Exteriores, explicó el proceso por el que fue invitado Vladimir Putin a la toma de posesión de la doctora Sheinbaum como presidenta.
Se trata de una práctica protocolaria que consiste fundamentalmente en que se envía una nota diplomática a todos los países con los que México tiene relaciones, sin hacer exclusiones. Una vez que se envía esta nota diplomática, hay una reacción por parte de los países.
En tanto, la embajada de Ucrania agradeció la invitación al presidente Volodymyr Zelensky a la toma de posesión de la doctora Claudia Sheinbaum, pero advirtió que el presidente Vladimir Putin tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional y confió en su detención si toca suelo mexicano. El próximo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto lo hizo en Palacio Nacional. Y el senador Ricardo Monreal acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reventar el foro de la reforma al Poder Judicial realizado en Coahuila. Así lo dijo.
Que la Corte reventó, no quería, la Corte reventó el foro de ayer porque no se pudo concluir como lo ha sido en otras partes. En otras partes ha habido protestas. Y ha habido respeto. Ayer no lo hubo. Hubo agresiones directas contra los legisladores y los expositores.
Y en más información, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que Xóchitl Gálvez calumnió a la doctora Claudia Sheinbaum y a Morena al utilizar los términos de narcocandidata y narcopartido para referirse a ambos en el tercer debate presidencial. Un juez desestimó gran parte de la demanda del gobierno de México en contra de los fabricantes de armas estadounidenses. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que continuará con las acciones en contra de 6 de las 8 armerías que demandó en Estados Unidos. El extitular de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Karam, ha acusado de participar en la tortura a la periodista Lidia Cacho por revelar una red de pederastía. Fue liberado de la prisión de Cancún, Quintana Roo, tras obtener un amparo para llevar su juicio en su domicilio. Además, fueron desbloqueadas sus cuentas bancarias. Y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller encabezó la presentación de la colección internacional Resonancia sin Fronteras y aseguró que al final del sexenio del presidente López Obrador se logró vencer a la burocracia. Y la canciller Alicia Bárcena se reunió con el presidente de Chile, Gabriel Boric, en Santiago, al inicio de su gira para fortalecer la relación bilateral en materia de cooperación y comercio con dicho país. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Estamos escuchando a Taylor Swift porque, bueno, las autoridades de Austria reportaron que hubo amenazas terroristas para varios conciertos que iba a tener en Viena, por lo cual la policía local desplegó todo un operativo y medidas de seguridad alrededor de estos eventos que se llevarían a cabo el fin de semana, aunque pues determinaron finalmente cancelar los conciertos en esta ciudad para pues evitar alguna catástrofe o algún incidente que pudiera poner en riesgo al público asistente. Y vamos con más información porque alrededor de 33 horas ya se encuentra todavía el bloqueo en la autopista México-Puebla a la altura de la caseta de cobro de Chalco en dirección a la Ciudad de México. Se trata de giratarios que exigen el pago de tierras que fueron utilizadas para la construcción de la autopista Arco Norte y decidieron extender su protesta, la cual inició desde el día de ayer, y lo platicaba con mi compañero Paulo Yolat, el corresponsal en Puebla. Muy buenas noches, Paulo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Cintia? Muy buenas noches. Así es, el bloqueo en ambos sentidos de la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 74 ya lleva 33 horas. Desde ayer, ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan se manifiestan en demanda del pago de sus terrenos que fueron expropiados para la construcción de esa vía de comunicación. También mantienen bloqueado un sentido del Arco Norte en el kilómetro 182. Esta situación ha generado filas kilométricas. Hay transportistas que quedaron varados en esos puntos. Algunos en su desesperación ya rompieron las vallas y muros de contención para dar la vuelta en U y regresar a la Ciudad de Puebla o a la capital del país. Se perdieron citas médicas, viajes, entregas y demás. Por esta ocasión, pues los ejidatarios han obstaculizado esa vía de comunicación en tres ocasiones. Una, el 12 de julio, la vialidad fue obstruida por más de 10 horas. Otra, el 17 de junio, ahí tardaron 3 días. Y bueno, ahorita vamos 33 horas, Cintia. Y es importante destacar que en septiembre de 2018, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, ya les había pagado 176 millones por la construcción original de hace 62 años, pero el comisariado ejidal los estafó y huyó con gran parte de ese dinero. Por ello, ahora buscan recuperar eso a través de una pareja de abogados que son los autores intelectuales de estos cierres, de quienes hizo referencia hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Son Jorge Portillo Alba y Patricia Rodríguez Flores. Esta situación, Cintia, provoca retrasos también en las corridas de la central de autobuses de Puebla con dirección al Estado y a la Ciudad de México. Pese a la insistencia de las autoridades que dialogan con los inconformes, estos se resisten a desbloquear la vía de comunicación, no sin antes recibir cada peso de lo que se les adeuda, supuestamente. Cintia, este es el reporte.
Pues, Paulo, esperemos que no lleguemos al tercer, cuarto día o quinto día, porque pues está paralizada la vialidad. Como tú mencionabas, veíamos a través de redes sociales imágenes en donde la desesperación de los conductores de quitar estas vallas, aún echando a perder sus coches con rayones, abolladuras, lo que sea, para poder pasar al otro lado y al menos regresar, ¿no?
Así es, Cintia, y bueno, lamentablemente hay personas en este punto atoradas, sobre todo personas de la tercera edad que tenían citas o consultas médicas allí en la Ciudad de México. Sí, claro. Vimos a una pareja de personas de la tercera edad donde la mujer pues tenía cita para su quimioterapia, y así como este caso hay muchos más en estos kilómetros y kilómetros de filas de automóviles que están parados, que no se pueden echar ni para atrás ni para adelante por lo mismo de la aglomeración de automóviles.
Pues esperemos que esto pase pronto, Pablo, y que nos mantengas informados cualquier cosa que suceda en este momento. Muchísimas gracias, que tengas buena noche.
Seguimos pendientes, Cintia, muy buenas noches, saludos desde Puebla.
Pues ahí está la información desde Puebla. Y en otras cosas, tras darse a conocer que los grupos de oposición estaban convocando a una marcha con el fin de manifestarse contra la sobrerrepresentación de Movimiento Regeneración Nacional en el Poder Legislativo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó con enojo por este motivo. Sara Pablo, tú nos tienes los detalles. Muy buenas noches, Sara.
¿Cómo estás, Cintia? Muy buenas noches. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la manifestación convocada por organizaciones civiles opositoras al gobierno y por la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez en contra de la sobrerrepresentación. Acusó que actúan con hipocresía porque en el pasado la asignación de los diputados plurinominales ha sido por partido y ahora quieren violar la Constitución. Dijo que el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el exconsejero Ciro Murayama están como la chimoltrufia, y aquello de que, como digo una cosa, digo otra. Señaló que en política se puede hacer muchas cosas, pero no el ridículo, y es que dijo desde hace 20 años está definido el reparto de plurinominales y ahora sus adversarios consideran que está mal.
El anterior presidente del INE defendió lo que establece la Constitución y la ley en la elección pasada, y ahora está como la chimoltrufia, como digo una cosa, digo la otra. O sea, ahora ya cambió. El otro señor, sí.
Get your shopping done right this holiday season with Big Air Columbus. Right now, you can get $100 off Elite Player Passes at Big Air, which is unlimited play all day, any day. Or buy one $25 gift card, get a free pair of holiday grip socks, plus a 1.5 hour pass to use after the new year. Big Air is the perfect gift for the kids in your family. So get your holiday shopping done right with Big Air Columbus. Stop by today inside Fieldhouse USA at the Polaris Mall or online at bigairusa.com.
Pero Murayama igual, y dicen, no, es que lo único que argumentan los de la transformación, lo único que argumentan es que se debe de aplicar la Constitución, y qué más, que no, la ley es la ley. Pero entonces, con un descaro y un cinismo, te están convocando a una marcha para eso.
Y bueno, ya en otro tema, esta mañana al cumplirse 24 horas de un bloqueo en la autopista México-Puebla, ya escuchábamos por pobladores de Santa Rita, Tlahuapan, que aseguran no haber recibido las indemnizaciones por la expropiación de sus tierras hace ya decenas de años. Pues el presidente dijo que detrás hay un abogado que se quiere aprovechar y advirtió que no va a permitir chantajes. Este mensaje les mandó a los pobladores.
Nada más que sepan los campesinos que no van a ser reprimidos, porque nosotros no somos represores. Nada más que así no hay ningún acuerdo. Se pueden quedar ahí todo el tiempo. Lo que es justo se atiende de inmediato. Cuando es tranza, no. No se permite la corrupción, ni arriba, ni abajo, ni a los lados. Y ofrecer nada más una disculpa a los transportistas y buscar vías alternas.
Pues parte, Cintia, de lo que dijo el presidente ante estas manifestaciones.
Pues sí, Sara, lo único malo es que pues están viendo afectadas muchísimas personas que tenían que llegar a un destino, a algunas consultas médicas y todo, y está ahí parado el tráfico, y pues ahí pueden seguir días, meses, pero pues no es la idea, ¿no? El chiste es que lleguen ahí a un acuerdo y las autoridades pues hagan caso también, ¿no?
Así es, y bueno, complicado el problema, ¿sí? Porque el presidente, bueno, sostiene que no tienen razón, y entonces él dice no se va a atender a chantajes, y mientras, bueno, pues quienes están pagando justamente pues son todos estos usuarios que ahora han quedado ahí varados.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Sara. Excelente noche.
Hasta luego, muy buenas noches.
Y ahora voy con mi compañera Andrea Meraz, porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó ya, como le mencionábamos, que la excandidata a la presidencia de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, pues calumnió a Claudia Sheinbaum. Andrea, adelante, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, confirma la...
Andrea, se está escuchando un poco mal la comunicación, pues vamos con otras cosas y regresamos contigo después del corte para que nos puedas dar esta información. Mientras, le comento que la empresa Black & Decker confirmó el cierre de la planta de Hermosillo, Sonora, para instalarse en China, debido a que las ventas cayeron y la empresa quedó sobrada. Ayer dejó de operar y cerrará por completo en diciembre. Alrededor de 500 empleados serán afectados. Andrea, ¿ya me escuchas ahí?
Sí, ¿me escuchas bien, Cintia? Sí. Pues le platicaba que justamente Xóchitl Gálvez calumnió a Morena por referirse a este partido como narcopartido en el tercer debate presidencial. Los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes votaron por confirmar la resolución de la sala especializada, donde castigó justamente estos señalamientos de Gálvez en contra del partido Guinda. Durante esta sesión, también por mayoría de votos, se determinó que la ahora candidata ganadora de Juntos Seguiremos Haciendo Historia, no cometió calumnia en contra de Xóchitl Gálvez por recordarle las irregularidades detectadas cuando fue jefa delegacional de la Miguel Hidalgo. Y también otro de los proyectos analizados en esta sesión, el mismo bloque de magistrados ordena a la sala especializada hacer otro análisis donde se había existencia de calumnia también de Morena, pero en el segundo debate. Es el reporte, Cintia.
Muchísimas gracias, Andrea, que tengas una excelente noche.
Hasta luego, un abrazo.
Yo voy a una pausa y regreso con más información.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Ya estamos de regreso, 8 de la noche con 24 minutos, y le informo que la Unión Europea, Noruega y Suiza condenaron el asesinato del periodista originario de Guanajuato, Alejandro Martínez, y alertaron por el ambiente de violencia que viven los periodistas y comunicadores en México. Además, un tribunal colegiado declaró infundada la queja de la Secretaría de Gobernación contra la suspensión de plano que un juez de amparo concedió a Rafael Caro Quintero contra su extradición a los Estados Unidos. Y me da mucho gusto poder darle la bienvenida a Enrique de la Madrid, quien ya se encuentra con nosotros. Él es abogado y analista político. Muy buenas noches, Enrique, ¿cómo estás?
Cintia, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte y también al auditorio.
Pues vimos el lunes negro, la volatilidad de los mercados, las consecuencias, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar de ahora en adelante, Enrique.
¿Cómo lo sientes? Esta semana efectivamente despertamos con una caída dramática de muchas bolsas de valores en el mundo. La principal quizá de ellas, Japón, donde tuvo una caída similar a la de 1987, o sea, la de hace 37 años. Las explicaciones que he leído, y me concentro en dos, una tiene que ver con que el Banco Central de Japón subió las tasas de interés en Japón, y entonces muchas inversiones que se habían hecho con créditos prestados de Japón, pero que fueron a dar a Estados Unidos, quizá algunas de ellas incluso a México, deshicieron esas inversiones, vendieron esos activos para pagar los créditos ahora más caros que tienen en Japón. Esa caída, esa venta de activos, provocó en gran medida la caída de las bolsas de valores en Estados Unidos y muchas partes del mundo. La segunda explicación que oigo con más frecuencia es datos no muy positivos sobre el crecimiento del empleo en Estados Unidos y el temor de que vaya a empezar una recesión allá. ¿Por qué eso nos debe de importar, Cintia? Sí. Nos debe de importar sobre todo porque la economía mexicana está muy vinculada a los Estados Unidos. Somos una economía muy relacionada sobre todo con respecto a las exportaciones, y una economía norteamericana que crezca menos tiene como consecuencia directa que nuestra economía crece menos también, y por lo mismo se caen las posibilidades de generar empleos. De por sí ya en México traemos problemas. Apenas en el mes de julio generamos 12,000 empleos nuevos, 12,000. Cuando hay algunos organismos mexicanos que piensan que en México deberíamos de crear cerca de 100,000 empleos formales al año. Y la otra, tipo de cambio, ¿por qué le pega al peso? Le pega al peso porque también cuando hay incertidumbre, Cintia, lo normal que hacen los inversionistas es que se van a buscar seguridad, lo que le llaman en inglés flight to quality, la huida a la calidad. Y en este caso la calidad siempre es el dólar americano, siempre es el tesoro, digamos, los bonos del tesoro del gobierno de los Estados Unidos, y por eso me da la impresión de que es difícil que veamos ya pesos, digamos, más fortalecidos de los que ya estamos viendo ahora. Una reflexión final que quiero hacer, Cintia, es que cuando el mundo se pone más sensible y las cosas están más, digamos, la gente está más preocupada de la incertidumbre, pues son momentos en donde también países como México pues tienen que actuar con más cautela. Porque ahora lo que antes no te castigaban, que si la deuda pública era alta y otro serio de temas, ahora sí creo los van a ver con mucho más cuidado, porque los inversionistas se vuelven hipersensibles. Entonces, en momentos de volatilidad y en momentos de incertidumbre, en México creo que tenemos que actuar con más cautela.
Aunque bueno, el gobierno dice que no debemos de preocuparnos por todo esto debido a que pues tenemos un colchón, pero ¿podremos encontrar la estabilidad después de las elecciones de Estados Unidos? Enrique, ¿realmente crees que ya cuando pase el 5 de noviembre todo vuelva un poco a la normalidad o no crees que el peso se recupere?
No necesariamente, Cintia, porque ahorita por lo menos lo que oigo y lo que leo no están haciendo referencia a la elección de los Estados Unidos como un elemento de la incertidumbre. Hablan del aumento de las tasas de interés en Japón, hablan del tema de la economía que se desacelera. Entonces yo creo que ahorita no necesariamente entra el ingrediente todavía político. Es más, falta ese. Todavía puede entrar. Entonces yo creo, digo, siempre hay que estar atento. Es imposible predecir estos escenarios. Pero yo creo que como mexicanos debemos de estar atentos a lo que pasa en el mundo, porque somos parte del mundo, y sobre todo lo que yo digo, actuar con cautela en nuestro país, porque en tiempos de incertidumbre hay que dar certidumbre, no lo contrario, no hay que generar más especulación o más miedo.
Así es. Bueno, pues te agradezco mucho, Enrique de la Madrid, abogado y analista político, gracias por darnos tu comentario.
Gracias a ti, Cintia, saludos al auditorio.
Muy buena noche. Pues bueno, vamos a más información. Más de 277 mil usuarios se vieron afectados por un apagón que se registró por más de 2 horas. Esto en la zona de Cancún y Riviera Maya, el cual afectó negocios, circulación y actividades diarias. Muchos decidieron de plano cerrar los negocios, de acuerdo con la CFE. Desde las 16:13 horas se presentó una interrupción al suministro de energía eléctrica por un evento en la línea de transmisión de 230 que va de Valladolid a Nizuc, afectando a lo que le mencionaba, 277 mil usuarios. También se cayeron las redes de internet, muchos no tenían señal, y pues vemos si en las siguientes horas se podrá estabilizar y tendremos más información al respecto. Muy buenas noches, Juan Antonio Jiménez, ¿cómo estás?
Gracias, Cintia, un placer saludarte. El ex titular del entonces Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Caram Beltrán, seguirá en libertad el proceso penal que se inició en su contra por el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho. En acatamiento a una sentencia de amparo, el ex servidor público abandonó la noche de este martes el penal de Quintana Roo, toda vez que un juez le concedió el cambio de la medida.
Apartment People, Champion, the trusted name in Columbus Living, brings you the District of Berkshire.
Man, it will be fun to live there, right by Tanger Outlet Malls. Oh my God, great location too, getting to and from Columbus, and a great deal right now.
Free rent until next year. Free rent until next year.
He ain't lying. Move in now, you don't pay rent until next year.
The District at Berkshire, available now at livewithchampion.com. That's livewithchampion.com. That's livewithchampion.com.
Caram Beltrán deberá de presentarse a firmar cada semana y tendrá prohibido salir de esta entidad. En tanto, la Fiscalía General de la República dio a conocer que impugnará la resolución del impartidor de justicia. Caram Beltrán fue detenido el 13 de julio del 2023 por elementos del FGR en el municipio de Boca del Río, en Veracruz, y el 20 del mismo mes se le dictó el auto de formal prisión en su contra. Por otra parte, también te quiero comentar, Cintia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que la UNAM no puede cancelar o revocar el título que le otorgó a la ahora ministra Yasmín Espinosa por el presunto plagio de su tesis de licenciatura. La Sexta Sala Regional Metropolitana de Orden Constitucional justificó su determinación al argumentar que el 10 de enero del 2023 Alfredo Sánchez Castañeda, entonces abogado general de la UNAM, envió al rector Enrique Graue una opinión en la que concluyó que la universidad carece de una norma jurídica que le permita expresar, retirar, cancelar o revocar los títulos académicos. El Tribunal Federal reconoció la validez de este dictamen emitido por el abogado general de la UNAM, por lo que declaró infundado el recurso de reclamación interna. declararon en estos hechos la nulidad de los actos de la UNAM posteriores al oficio del 10 de enero del 2023, incluida la convocatoria al Comité Universitario de Ética para investigar este presunto plagio. Por supuesto, la UNAM impugnó esta resolución ante el quinto tribunal colegiado en materia administrativa, donde abogados de Yasmín Esquivel presentaron el 11 de julio argumentos a favor de confirmar el fallo de esta primera instancia. Es el reporte que les tengo.
Gracias por tu reporte, Juan Antonio. Saludos.
Gracias, buenas noches.
Y también hablaremos acerca de la desaparición de organismos autónomos que dicen está en cancha legislativa. Esto lo dice la doctora Claudia Sheinbaum. Héctor Herrera, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cintia? Te saludo esta noche. Efectivamente, hoy, pues, tercer día de reuniones de la presidenta electa Claudia Sheinbaum con gobernadores, gobernadoras de diferentes regiones. Hoy fue el turno de gobernadores, de mandatarios de la zona occidente del país, incluido pues dos estados de oposición, Guanajuato y Querétaro, y también pues ya por la tarde se reunió con gobernadores del y gobernadoras del centro, incluidas por supuesto la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México y la gobernadora del Estado de México. Estas reuniones pues básicamente han sido durante todas las semanas, Cintia, para que los gobernadores, gobernadoras expongan pues cuáles son los proyectos estratégicos, prioritarios, torales para cada una de sus administraciones, y pues han versado fundamentalmente en temas como infraestructura, salud, educación, vivienda, agua potable y también, por supuesto, seguridad. Al término de esta reunión, pues ya prácticamente a mediodía, la presidenta electa ofreció una conferencia de prensa acompañada pues de los gobernadores, y ahí pues dos temas básicamente. Primero, habló efectivamente de la rendición de cuentas, de la transparencia de los órganos autónomos, y hoy sostiene que bueno, pues su gobierno está comprometido o va a estar comprometido con la transparencia y con la rendición de cuentas, y señala que para ser transparentes pues no se necesitan ni grandes organismos ni tampoco grandes presupuestos. Hoy la doctora asegura que la desaparición de estos organismos autónomos, como será el caso del INAI, pues ya es un tema que está en el campo del Poder Legislativo, y ahí pues se tendrá que dar el análisis y la discusión. Vamos a escuchar.
El tema de la transparencia, por ejemplo, no requiere grandes organismos y grandes burocracias para que sea una realidad. El tener grandes institutos, que es algo que ocurrió en México en el pasado, había una enorme corrupción, pero eso sí, se creaban grandes organismos para combatir la corrupción, y de todas maneras seguía habiendo corrupción.
Héctor, permíteme saltar la pausa y regreso contigo para terminar con esta información, por favor. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Con 39 minutos, seguimos contigo, Héctor, adelante.
Sí, ya hablábamos de los temas que tocó hoy la doctora Sheinbaum en su conferencia, y otro de ellos fue precisamente por esta invitación a su toma de posesión al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y bueno, o la presidenta electa dice que bueno, esto responde a una práctica protocolaria diplomática que se lleva a cabo sin exclusiones ni tampoco preferencias, y a la que bueno, pues cada gobierno va a responder de manera individual. Vamos a escuchar.
Es la política exterior de México, no es nada en particular, es esta nota diplomática que ha estado en coordinación el doctor Juan Ramón de la Fuente con la doctora Alicia Bárcenas en este proceso de transición.
Entonces, ¿todavía no hay ninguna confirmación?
No, no hay confirmación, y es algo que normalmente se hace, y es la política exterior de México.
Y bueno, pues son hasta el momento prácticamente 200 mandatarios de todo el mundo que han sido invitados a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y bueno, en días futuros se tendrá a llegar estas confirmaciones. Mañana siguen estas reuniones con gobernadores, y también dijo la doctora, que será hasta el próximo lunes cuando dé a conocer pues otros movimientos ahora de su gabinete ampliado.
Muchas gracias, Héctor, cuídate mucho.
Sí, abrazo.
París al día en Fórmula Deportes.
Y ahora ha llegado el momento de los deportes y saludo con mucho gusto a Alfredo Domínguez Muro, comentarista deportivo, quien ya nos trae el resumen de lo que ha sucedido hoy en París. Muy buenas noches, Alfredo.
Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues más que de todo lo que ha sucedido, porque es tan difícil. Fue una muy buena jornada en el atletismo, se rompen récords, pero eso ya lo estaremos analizando. Son muchísimos, muchísimos eventos. Mexicanos que había ahí en salto de altura no pasaron de las, digamos, fueron eliminados en las primeras rondas. Y bueno, pero yo me centraría en tres temas fundamentales. Yo creo que el primero, el nado artístico, ¿no? Estas atletas, estas grandes nadadoras, que por ese tema de la burocracia, por ese enfrentamiento inútil, por ese enfrentamiento estéril entre Ana Gabriela Guevara, directora de CONADE, digo, lo veo en el tema personal, así, lo tomó personal inclusive, a la defensa de un, es un tema que es larguísimo, ¿no? De un entrenador que incluso está investigado por la Procuraduría, en fin, y por revelarse al tema de que la Federación de Natación debía ser reconocida porque ella lo decía. Y bueno, el tema fue que estas niñas no hubieran estado jamás ahí de no ser por su voluntad, de no ser porque no se agacharon, de no ser porque sí recibieron apoyos externos, incluso el Comité Olímpico Mexicano, pero el Comité Olímpico Mexicano no tiene presupuestos per se, aunque, bueno, esos eran temas. Y hubieran deshecho su equipo y estarían viendo los juegos por tele, pero no se agacharon. Han ganado el juicio también, han ganado un juicio importante. Y aún así, ahí están, una gran resiliencia. Llegaron a una final, 28 años de que México no tenía representación en el nado artístico, antes se le decía sincronizado, es mucho más complicado, unas formas diferentes de calificar. La falla del equipo mexicano, que les costó pelear medallas, que de todos modos era muy difícil, fue en la primera ronda de ejercicios obligatorios, y después unas tres grandes ejecuciones impresionantes, y pusieron el podio con China, que son las casi perfectas, Estados Unidos, España, y las nuestras quedaron en un extraordinario quinto lugar. Y yo te diría que uno de los grandes ejemplos, y por esto conectaron tanto con nuestra sociedad, con todo México conectaron ellas, no por ser víctimas de este atropello, sino que es un atropello, por más que Ana Guevara lo defiende de otra manera, sino víctimas innecesarias a todo caso. Oye, en los Juegos Panamericanos, en donde ya tenían problemas, ganaron su medalla de oro. Entonces es un equipazo y va para adelante, ¿no?
Pues veíamos también ahí a Guillermo del Toro, que festejaba a través de redes sociales este esfuerzo del equipo mexicano de natación artística.
Bueno, él es un gran, yo diría que es un influencer de los verdaderos influencers. Así, yo así lo, su talento es innegable, y cuando él pone una postura, pues hay que entender que es una postura personal, pero una persona muy centrada, así que mis respetos para él y para su obra, ¿no? Qué bueno que las haya apoyado así. Por otro lado, yo te diría que lo que ocurrió en el taekwondo es algo, yo no soy muy estudioso de esta, pero sí la he visto en muchas ocasiones esta prueba. Ahora hay un nuevo estilo para calificar. Daniela Sousa, una jovencita que de Guadalajara, que venía con mucho ímpetu enfrentando a una peleadora de Túnez, que es la que está de rojo. Un round para una, otro round para otra. No importa los puntos que tengas en un round, es como un tiempo, es como el tenis, un set y un set. Y el tercer set, podríamos decirlo, se desconcentra un poco en el tema de que la jueza, si un juez está muy severo, pues tienes que estar preparada para tener un juez severo. Y una amonestación, y cuando faltaban cuatro décimas de segundo, ella se sale del tatami, de la superficie, la juez la amonesta, y hasta se quitó el casco y festejando porque había dado un gran golpe, y no, lo que ocurrió fue que esta severidad de esta jueza, por puntos malos, por, digamos, por acumulación de tarjetas, la expulsaron, quedó fuera. Es lamentable, pero bueno, así es esto, de un día te toca a favor y otro día en contra, pero sí es un golpazo para Daniela, que bueno, sí, tendrá que seguirse adelante. Falta un, te decía, Cintia.
No, digo que sí, que una pena que pues haya salido de esta competencia por pues causas de amonestación, ¿no?
Hay veces que te toca, es como cuando en el fútbol te dicen, este árbitro me ha marcado 8 penaltis, ¿no? Y te quejas. Y cuando los 8 penaltis, el destino te los devuelve y nunca dice, híjole, este árbitro no debe haber marcado estos penaltis, ¿no? Pues es lo mismo, exactamente lo mismo. Y por el otro lado, y un tema muy interesante, es que mañana muy temprano, como a las 7 de la mañana, arranca la final de clavados 3 metros varonil, en donde Osmar Olvera tiene muy buenas posibilidades, calificó cuarto, muy cerquita del tercer lugar. Los chinos por ahí andan también, como en todos los eventos de clavados, pero están ahí cerquita, y esta es una prueba que él dominó en los Juegos Panamericanos y que viene de hacer un gran papel también en los Mundiales de Doha, tiene muchas facilidades. Aquí lo interesante en Osmar es que ya estamos prácticamente a la salida de los Juegos, y él ha sido uno de los que cada día le preguntan por qué es favorito, ¿no? Bueno, es cierto, ya hizo su tarea, pero va a pelearla, sin duda alguna va a pelear, es a las 7 de la mañana, y arribita de él calificar los dos chinos y un británico, pero bueno, todos empiezan desde cero. Así pues están las cosas, Cintia.
Estaremos al pendiente y pues mañana, ya sabes, tenemos una cita aquí, Alfredo, para que pues nos sigas platicando acerca de lo que sucede en París.
Por supuesto. Hasta el día de mañana. Gracias.
Ahí está el comentarista deportivo, Alfredo Domínguez Muro.
Esto fue París al Día.
Cambiando de tema, aliados de González Urrutia ante el Supremo venezolano pide que se publiquen las actas electorales. Vamos con Nuri Rojas Patiño, corresponsal de EFE. Adelante.
Del Estado venezolano de Zulia, el antichavista Manuel Rosales y el secretario general del opositor Movimiento por Venezuela, Simón Calzadilla, exigieron ante el Tribunal Supremo de Justicia que el Consejo Nacional Electoral publique las actas de votación de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio.
Que se refleje lo que significó la masiva participación del pueblo de Venezuela.
Rosales acudió a un interrogatorio en el Supremo que lleva adelante un proceso para certificar el resultado de la votación por el que fue proclamado Nicolás Maduro como ganador. Calzadilla se unió a la petición e indicó que el ente electoral debe darle a todos los partidos políticos y candidatos los resultados desglosados por mesa, como siempre se ha hecho.
El Consejo Nacional Electoral tiene que suministrarle a los actores el acta de totalización debidamente tabulada. Eso no ha existido. Si usted va ahorita al Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral del domingo está cerrado. No hay manera de consignar ni siquiera una comunicación en secretaría. Esos son los hechos.
Rosales y Calzadilla exigieron el respeto al voto y al resultado electoral, que según la Plataforma Unitaria Democrática, la mayor coalición antichavista, el triunfo es para su abanderado Edmundo González Urrutia, pese a que los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral dieron la victoria al presidente Nicolás Maduro, unos datos que han sido cuestionados por parte de la comunidad internacional.
Y en este contexto, también el presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró que su gobierno no reconoce a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela e indicó que no tiene duda de que el gobierno de Maduro ha intentado cometer fraude, ya que si hubieran ganado claramente, pues habían mostrado estas actas. Pues ahí dejamos el tema de Venezuela y me da mucho gusto poder saludar esta noche a Amy Glover, Senior Fellow de Norteamérica y Estados Unidos, miembro de COMEXI. Muy buenas noches, Amy, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, pues ahora para hablar de este dúo que hizo Kamala Harris con ya su vicepresidente y que ya tuvieron su primer evento en Wisconsin y que van avanzando, están siendo muy bien recibidos por toda su gente. ¿Cómo vamos en este sentido?
Sí, la verdad es que es muy emocionante. Yo creo que tomó una muy buena decisión. Waltz no es un personaje muy conocido en la política nacional, pero creo que hasta cierto punto eso es una ventaja, porque ellos pueden crear y establecer la narrativa como bien comentas, ha generado mucho entusiasmo, particularmente en la base del Partido Demócrata, y Waltz puede ayudar en los estados clave, los estados bisagra para el colegio electoral, como son Michigan, Illinois, Wisconsin. Y fue interesante porque anunció Harris que optó por sumar a Waltz a la campaña en Pensilvania. Y eso fue un poco difícil porque muchos pensábamos que a lo mejor ella iba a escoger al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. Pero bueno, aparentemente tuvo mucha química con Waltz. Creo que impresionó para bien en su discurso ayer. Está muy relajado, es chistoso, como tiene mucha convicción. Entonces, creo que ya va a haber mucha competencia en esta elección.
Sí, más que crean una muy buena armonía juntos, y ya lo decía también la demócrata Kamala Harris, advirtió en el estado de Wisconsin que si su rival Donald Trump gana las elecciones presidenciales, pues la democracia estadounidense estaría en peligro. Entonces, pues los dos están de acuerdo en este discurso, y por supuesto que están con todo y esperando también ese debate para enfrentarse a Donald Trump.
Sí, y tienen la ventaja los demócratas que aún no sucede su convención. Eso va a empezar el 19 de agosto, y más que nada es una fiesta del partido. Digo, ya en términos de los votos de los delegados por estado, ya están con Kamala Harris. Entonces, esto es una formalización de su candidatura. Pero otra razón para festejar, para unir al partido, para plantear las ideas principales de la campaña. Y la desventaja para Donald Trump y su compañero de fórmula, J.D. Vance, es que ya pasó su convención. Y a lo mejor Trump no hubiera escogido otro hombre blanco de haber conocido esta fórmula de Harris. Yo creo que Trump está muy preocupado, porque yo creo que hay otra narrativa con Harris. Es optimismo, es vamos a unirnos, es hay que trabajar juntos y no estar viendo hacia atrás, sino construyendo un mejor futuro.
Emily, ya un comentario acerca de la designación del gobernador de Minnesota, Waltz, como candidato demócrata a la vicepresidencia, que no había pasado desapercibido en China, país en el que el político pasó un año como profesor en 1989, ni tampoco por los republicanos que aseguran que el gobierno de Beijing estaría feliz con este nombramiento. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que no tiene mucho que ver. Creo que es un signo de desesperación de los trumpistas. Ajá. Sí, digo, Waltz también fue maestro de la prepa. Se jacta de ser de la clase media. Está muy a favor de los derechos de los trabajadores. Digo, creo que el tema de China no tiene nada que ver, pero bueno, sí, interesante.
Pues las armas que está sacando Donald Trump también para pues crear ahí un poco de polémica, no se puede quedar callado. También ya ves que dijo que tanto Kamala Harris como el gobernador de Minnesota, pues su fórmula demócrata para las elecciones de noviembre son comunistas, y sugirió que pronto está esperando este debate con la actual vicepresidenta, pese a que había dicho lo contrario. Pero creo que sí está temblando un poco, y veremos ya qué es lo que pasa en este enfrentamiento que es muy esperado por todos.
Sí, va a ser interesante, porque Donald Trump le cuesta mucho trabajo controlarse, y su odio hacia los demás tiende a salir al flor de piel. Y yo creo que en el Partido Republicano están muy preocupados que su prejuicio y su misoginia van a salir muy fácilmente en el debate. Veremos
qué es lo que pasa. Muchísimas gracias, Amy Glover, Senior Fellow de Nueva América de Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo.
Muy buenas noches. Igual.
Nos despedimos. Yo los espero el día de mañana, ya saben, punto de las 8 de la noche, aquí en el espacio del doctor Leonardo Curcio. Que tengan una excelente noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Save faster, borrow smarter, move sooner. With CME, earn 6.5% APY with an Ohio Homebuyer Plus savings account. And when you're ready to buy, enjoy a low 5-1 ARM mortgage rate. Plus, CME pays $750 towards closing costs. Start your path to homeownership today with CME Federal Credit Union. Subject to membership eligibility and approval. APY means annual percentage yield. APR means annual percentage rate. Terms apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender. Visit cmefcu.org for details.
Vrbo helps you swap gift wrap time for quality time. Go to Vrbo now and book a last-minute week-long stay and save over $390 this holiday season. Book your next vacation rental home on Vrbo. Average savings $396. Select homes only.